Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, quería pediros disculpas por si hoy estoy un poco difuso, pero sinceramente no tengo el día y estoy un poco así, a ver si no se nota demasiado. Vamos, como cada viernes, con los avisos parroquiales. El primero es que el lunes 2 de noviembre no habrá episodio, este lunes que viene. No lo habrá porque es festivo en algunas comunidades autónomas de España. En la mía no lo es, pero sí que es festivo local de la ciudad en la que vivo. Así que el próximo episodio será el del martes 3, que de hecho no estaré solo en ese episodio, estaré acompañado por una vez, ya lo veréis. En segundo lugar, hay un tema que no voy a decir exactamente cuál es todavía, pero hay una cuestión que ha sido el tema estrella en muchos de vuestros mensajes y mails durante los últimos 10-15 días. Ese tema va a ser tratado de forma específica con un episodio de la próxima semana, ya lo entenderéis también. Y lo último, el último aviso parroquial antes de empezar con el tema del día, es que esta semana hemos vuelto a publicar episodio de Control Z, el podcast mensual de Sataka en colaboración con ISDI, que tengo el honor de presentar. En ese episodio último estuve con Nacho de Pinedo de ISDI y con Leonor Barrueco de Cabify. La gente que viene a este podcast es gente que sabe y que ya tiene la piel de tortuga de haber vivido mil cosas a nivel empresarial barra digital y de verdad es gente súper, súper interesante de escuchar. Os dejo un fragmento con algo que comentó Leonor y vuelvo enseguida.
Esa es un poco la clave, ¿no? Cuando tú entras en un entorno donde te das cuenta que lo que te sirve hoy no te va a servir dentro de 6 meses, eso te obliga a que eso sea parte de ti. O sea, yo ya no me lo planteo, o sea, lo veo como algo supernatural, ¿vale? Veo supernatural que voy a tener que estar iterando pues nuevos modelos de negocio a nivel de estrategia, iterando nuestra propuesta de valor, pero iterando cómo trabajamos, ¿no? Ahora salen cada poco millones de herramientas.
Listo, si queréis suscribiros, ya sabéis, Control Z, CTRL, espacio Z, en vuestra aplicación habitual de podcasting y ahí podréis encontrarlo, suscribiros y demás. Vamos con el tema de hoy, que es Apple TV Plus, que llega a su primer año de vida. No hoy, realmente, sino el domingo, ya que se estrenó el 1 de noviembre de 2019, cuando todos éramos muy inocentes, íbamos por la vida sin mascarilla y dándonos besos y abrazos y apretones de manos y todo eso que hoy nos parece tan lejano, como lejana queda la época en la que Apple vendía dispositivos y su negocio de servicios online monetizados se reducía a la App Store, a Apple Care y poquito más, y la venta de música en iTunes, y creo que poca cosa más había en Apple que significase realmente dinero contante y sonante mediante esta vía. Eso quedó muy atrás y la división servicios ya incluye un catálogo súper amplio, se ha convertido en la segunda división que más factura por detrás del iPhone, de hecho factura en torno a la mitad de lo que factura el iPhone, que no está nada, pero que nada mal, y sigue creciendo. Y una de las patitas sobre las que se puede consolidar su futuro es TV Plus, que a día de hoy suscriptores de pago debe tener una cantidad residual por las promociones que ha estado lanzando y alargando, pero que en 2021 se enfrentará a su reválida y a partir de ahí va a tener que quitarse los ruedines para seguir caminando ella sola. Para mí Apple TV Plus tiene como dos grandes críticas, una la comparto y la otra realmente no. La crítica que comparto, y que no es la más mayoritaria o la más importante, es que Apple ha sido capaz de lanzar namings tan buenos y tan memorables como iPhone, iPad, Mac, MagSafe, MacBook, Mac Mini, etcétera, etcétera. Tiene en todo lo que rodea la televisión un infierno de naming que confunde a mucha gente y no deja entender de qué va realmente todo esto, o cómo funciona, o qué hay que pagar, o por qué hay que pagar y por qué no hay que pagar, etcétera, etcétera. Me voy a tomar una biodramina y os hago un resumen. Tenemos al Apple TV, el cacharro. Tenemos a Apple TV, que es la aplicación que hay dentro del cacharro para manejar el contenido de alquileres, compras, etc. Luego está Apple TV, pero como aplicación para iOS, que hace de hub para ver también el contenido de otras aplicaciones como Disney Plus o para InVideo, por ejemplo, creo que era. Luego Apple TV, en su sabor, dispositivos ajenos. Samsung, Vizio, PlayStation, Xbox, etc. Que al contrario que la app Apple TV de iOS, no muestra nada de otras aplicaciones. Luego están los canales de Apple TV que integran contenidos de terceros, pero sin salir de la app. Y luego está Apple TV Plus, que es un servicio del cual estoy hablando hoy, y que se entremezcla con todo lo que ofrece cualquier otra aplicación TV en cualquier otro dispositivo. Bien, disculpad este gran mareo colectivo, se me hace raro que Apple, que insisto, diosa del marketing y del naming, tenga este cacao, como solemos decir en España, este alboroto, este enredo. La otra crítica habitual que se hace a Apple TV Plus es que tiene muy poco catálogo y no merece la pena. Esa frase, sobre todo la parte inicial del poco catálogo, es cierta. Es cierto que tiene poco catálogo si lo comparamos con Netflix, HBO, Prime Video, etc. El catálogo es reducido, pero no puedo compartir que ese catálogo sea un problema, porque claro que merece la pena. Apple ha apostado porque el servicio incluya sus producciones y solo sus producciones, contrariamente al modelo más habitual. Y además es un catálogo corto, ya digo, comparado con otras grandes. Pero eso no significa que tenga 3 series y 2 pelis, tiene ya bastantes más y nadie está obligando a que Apple TV Plus sea el único servicio de streaming que contratemos. Ahí está la gracia de este modelo. Podemos tenerlo un par de meses, luego darnos de baja, el tiempo de volver a activarlo e ir jugando con una suscripción y otra, como yo mismo hago muchas veces con Netflix o con HBO. En este podcast he hablado de series que realmente me han gustado mucho. No es que todas sean sobresalientes, algunas les pondría un 9, a otras quizás un 7, a alguna otra un 6. Hablo de series como The Morning Show, Defending Jacob, Ciclos, Ted Lasso, y también otras como Truth Be Told, Little America, Home Before Dark, Mythic Quest. Luego hay otras que no me han entusiasmado mucho, Central Park, sí, para toda la humanidad, pero bueno, esto es normal, no creo que nadie le pida a Netflix, a HBO o a Apple que todas sus producciones le tienen que encantar. Y por supuesto, más películas y documentales y no solo series. El patrón que veo en general en todas estas producciones propias de Apple se puede resumir en una palabra que utilizó Ángel Jiménez en el podcast Binarios, que es sensible. Las series, las películas, los documentales, por lo general tienen una mirada sensible para contar historias. Esto lo he comentado especialmente con Ciclos, por ejemplo, con Ted Lasso, con Defending Jacob. Una cosa es la historia que parece principal y otra cosa es la historia subterránea que va emergiendo poco a poco con el paso de los episodios en el caso de las series. Eso a mí me resulta mucho más interesante y ese creo que es el valor de Apple TV Plus. No digo que sea la única plataforma que trabaja así ni muchísimo menos, pero sí que es, entiendo yo, su brújula y lo que marca su carácter. Y en última instancia, cuando yo me siento en el sofá y le doy al play algún contenido de Apple TV Plus, estoy esperando este momento, estoy esperando qué intrahistoria va a ir apareciendo, va a ir cogiendo peso y se va a consolidar como lo realmente importante, lo mollar de esta película, de este documental, de esta serie, de este lo que sea. Netflix, por ejemplo, tiene un carácter muy marcado de otro tipo, más activista, promotor de la diversidad de una forma quizás un poco más explícita. Apple TV Plus, en ella la diversidad se trata de una forma en general más tangencial. Está el documental de visibilidad del LGTBI, está el de Little America para contar historias inspiradoras de inmigrantes en Estados Unidos, pero en el resto de títulos, ya digo, esa diversidad la aprecio como algo más tangencial, más sutil y no algo tan marcado como suele estar en Netflix. A quien también veo un espíritu de producción masiva. HBO está en otras, con producciones con el enfoque más cerrado, más reducido, con menos títulos también. Creo que prioriza cierta clase, cierto estilo, cierta sensación premium y una capacidad de creación original 100% propia e innovadora que no necesita inspirarse mucho en otros o en adoptar cómics, que también lo hace, pero diría que menos, o cosas así. Antes que servir a las masas, que es la vocación más de Netflix. Y luego está Prime Video, que sinceramente todavía no sé bien cuál es su ADN produciendo. De repente veo que tiene películas muy buenas y bastante recientes en su catálogo, compradas a terceros. De repente veo que hay muchísimos documentales sobre clubes deportivos o sobre deportistas individuales. De repente hacen una gran serie original, pero luego no sacan otra a ese nivel en mucho tiempo. Luego empiezan a comprar series locales de hace 15 o 20 años para tirar de nostalgia. No sé, creo que la prioridad está siendo cazar usuarios y fidelizarlos, pero sin una estrategia tan definida en cuanto a contenidos. Y esto no quiero que suene despectivo, yo disfruto un montón con muchos títulos de Prime Video, pero en cuanto a ese carácter marcado que sí que veo en otros, no lo encuentro muy fácilmente en Prime Video. A ver qué pasa en febrero cuando realmente tenga que enfrentarse Apple al mercado audiovisual, hacer que la gente pague por estar ahí. Yo, igual que por ejemplo de Apple Arcade, no hablo mucho, porque más allá de ciertos demográficos creo que esto está muy lejos de lo que puede llegar a ser y hay demasiados juegos que no me han parecido nada que merezca mucho la pena. Con Apple TV Plus sí que recomiendo al menos darle una oportunidad y más al precio que está para quien tenga que pagar por ello. Tendrá menos catálogo, pero es un catálogo bastante bueno, sin demasiadas mediocridades y además a 5 euros al mes, que es menos que HBO, menos que Netflix, menos que Disney Plus. Que de hecho, si con alguien estoy descontento, es precisamente con Disney Plus. Catálogo enorme, sí, pero os juro que llevo meses sin ver nada, porque en marzo pagué la suscripción anual y tengo claro que no la voy a renovar. Es un buen ejemplo, creo, de catálogo enorme donde al final hay muchas menos cosas que ver. O porque están muy orientadas a niños pequeños, o porque son títulos que en el año 98 ya estábamos hartos de ver, o por el motivo que sea, sí, The Mandalorian, genial. Pero un servicio de streaming con suscripción y que viene de Disney no puede quedarse ahí. Concluyendo ya, le veo muy buena pinta a Apple TV Plus, a esto sí. Si consigue convencer un poco de que esto no es Netflix, sino otra cosa, le puede funcionar. Si consigue ganar la reputación que tiene HBO tras muchos años trabajando muy bien y mantenerse fiel a su estilo, no tengo dudas de que Apple va a ser alguien importante en esta industria. No comparto la sensación de fracaso ni de que esto no va a ningún lado, ni mucho menos. Vamos acabando con una pregunta que es de Manolo Mansilla, que me dice lo siguiente. Resumo la pregunta. ¿Qué merece más la pena, comprar un Apple Watch SE de este año o un Series 5 de los que se siguen vendiendo fuera de Apple? El primero parte de 300 euros y el segundo lo suelen encontrar algo más caro. Gracias, Manolo. Yo personalmente, me iría por un Series 5, pero insisto, yo. En general, para quien dude, yo le preguntaría cómo de importante es para esa persona la pantalla siempre activa del Series 5, si le importa o si le da igual, o incluso si se hiciese con él si piensa desactivarla. Para mí la pantalla siempre activa es como un punto de no retorno, no quiero volver a un reloj sin ella y he encontrado que realmente me gusta, es útil, no es algo de lo que quiera prescindir. Si no, yo en ese caso compraría el SE, porque el 5 incluye esa pantalla que no va a ser aprovechada, entiendo, incluye el electrocardiograma, que tampoco creo que sea algo muy decisivo, y creo que ya está. El resto, mismo almacenamiento, mismo procesador, misma pantalla en cuanto a brillo y tamaño. Para mí la pantalla siempre activa es lo que marca la diferencia y el SE se vende por 299 euros a partir de ahí, que es más barato seguramente que el remanente de Series 5 que pueda quedar en algunas tiendas. Así que para mí sería la lección clarísima si no es importante el tema de la pantalla. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el martes.